Así le gustaba iniciar los programas a Pepe Domingo Castaño, en vacío, antes de dar paso a la careta del programa, con su ya legendario hola, hola. Sobre Pepe Domingo Castaño ya se ha dicho todo, ¿eh? Todo lo bueno que era, no solo delante de un micrófono, que era un genio, sino fuera de él, que era un tipo de máxima, máxima categoría, como solemos decir por aquí, por Sevilla. De él, su familia de la radio, yo creo que todos hemos aprendido un poco de todo, a hacer radio, a disfrutar de la radio, a hacer una radio coral de muchas voces, con musicalidad, como él decía, con un lenguaje correcto, aunque a veces se nos escaparan algún que otro taco, y solo nos enseñó la radio, sino que además no solo nos enseñó eso, de amar la radio, sino también a disfrutar mucho de la vida, sí, sí. Era un disfrutón, como bien saben, y eran, para nosotros eran inigualables esas cenas cada año, dos o tres veces, una de ellas en feria y un par de veces más que solíamos coincidir, que él avisaba con tiempo para que nadie le fallara y hacíamos esas cenas magníficas aquí en Sevilla, maravillosas cenas que eran absolutamente interminables. Así que en nombre de la redacción de deportes de COPE Sevilla, hoy solo nos queda hacer dos cosas. Lo primero, agradecer las muestras de cariño que nos habéis hecho llegar tanto a la radio como a nivel particular. Ya sabíamos que a Pepe le querían mucho los oyentes de la radio en general en España, pero en momentos así uno se da cuenta de la trascendencia, de la magnitud de la figura de Pepe Domingo Castaño. También queremos agradecer a los clubes de fútbol en Sevilla, tanto al Sevilla como al Betis, que a través de sus redes sociales ayer mostraron sus condolencias y con las palabras de cariño también quisieron rendir su particular homenaje a la figura de Pepe. Incluso el presidente del Sevilla, Pepe Castro, quiso pasarse por los micrófonos de Tiempo de Juego durante la tarde, la antena, para hablar sobre la figura de nuestra leyenda. Así que, gracias. Ayer en el arranque de Tiempo de Juego local, tanto Rafael Almansa como Isaac Escalera ya rindieron su particular homenaje con palabras a Pepe, y hoy no quiero ser yo solo el que tenga estas líneas antes de arrancar directamente ya con nuestro programa, porque creo que era necesario, obligatorio, y además nos sale así iniciar este programa de Deportes COPE Sevilla en esta jornada de lunes de esta manera, sino que además aquí me acompañan en el estudio de la cadena COPE en Sevilla, Víctor Fernández y Andrés Ocaña, que también lo conocían y mucho. Hola Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Oliva, ¿qué tal? Buenas.
Hola Andrés, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal Víctor? Hola Oliva.
Bueno, lo que queráis decir, porque esto continúa, la radio continúa y vamos a intentar hacer la mejor radio que sepamos hacer, como le gustaba a Pepe de Domingo Castaño, pero bueno, es una pérdida importante para los que componemos esta familia. Y evidentemente, después de las lágrimas, nos queda siempre una sonrisa a la cara del recuerdo de un tipo vitalista, de un genio de la radio, de un genio de la vida. Lo que queráis decir, Víctor, Andrés. Dale, Víctor.
No, nada. Simplemente agradecerle el trato que siempre ha tenido con nosotros y a partir de ahí, pues habrá que seguirle. Y la vida marca sus leyes y poco más, ¿no? Tampoco quiero caer en demasiado pose, porque cada uno pues lamenta las cosas y estas cosas de la vida a su forma, y tampoco quiero ser demasiado exhibicionista, pero darle las gracias a Pepe Domingo y gastarle una broma, ¿no? Porque tú sabes que yo le gastaba el broma y al principio no las cogía, pero después ya sí le cogía el gusto, ¿no? Ya, querido Pepe, ya afortunadamente no vas a venir más a la feria y no voy a tener que ir a la feria. La última vez estuve media hora con él y a la media hora, Ocaña, le dije, Pepe, tú me vas a disculpar, pero yo he venido a verte, yo no aguanto aquí más, yo me voy. Y dice, tú eres un genio, vete ya. Y me fui corriendo.
Pues, escúchame, ¿sí? Te perdiste una gran fiesta.
Sí.
Te perdiste una tarde de feria histórica.
Pero bueno, histórica para ti.
Interminable.
Histórica para ti. Yo me eché una siesta.
Hombre,
y cuando,
pero feria de 30 minutos no existen, Víctor.
No, 30 minutos, pero es que no se lo quería. Dice, no, dice, yo de ti me creo muchas cosas. Pero digo, bueno, espérate, Pepe, ahora cuando llegué, llegué a mi casa, me acosté y le hice una foto acostado. Dice, increíble, yo esto no lo he visto en la vida. Digo, bueno, pues esto lo voy
mientras,
a hacer. Pepe,
mientras
entonces, Pepe, gracias, porque
cubata,
ya
claro.
No voy a tener que ir más a la feria.
Claro. Andrés.
Pues que, mira, un par de cosas nada más, ¿no? Porque el genio periodístico y lo que ha supuesto para la comunicación, ese afortunadamente lo han conocido todos nuestros oyentes, una leyenda total, y la creatividad, la forma de hacer las cosas y evidentemente el legado que deja es tan grande que va a ser imposible repetirlo. Yo siempre lo digo, cuando se fuera Pepe Domingo Castaño, ¿qué hay que hacer? Pues cambiar la forma de hacer la publicidad en la radio, porque va a ser imposible sin él, y su legado está ahí para todos. Pero sí había dos cosas que a mí me llamaban la atención siempre cuando el tiempo que he tenido la oportunidad de conocer a esta bellísima persona.
Sí, tú tampoco te ibas, ¿eh?
Exactamente.
Comidas, tú no te ibas,
pero
de Oliva,
cenas, desde el primer día, que yo no lo conocía de nada, ¿eh? Ustedes teníais la suerte y la tremenda fortuna de haberlo conocido anteriormente, de haber... Pero él se esforzaba una barbaridad, primero en que fueras, y después en que te sintieras arropado, y uno más, dentro de todas las reuniones. O sea, era una de... primero, ¿cuántas veces te decía a ti, Oliva, que quiero que vengan todos? Sí, sí, que sí. Quiero que... Ya la segunda comida te escribí a ti a mí directamente, en este caso. Oye, Andrés, que tenemos la comida. Perfecto. Y después, cuando estabas allí, aunque fueras el que menos confianza tenías y todo... era tremendo, ¿no? Como intentaba que te sintieras arropado. Y después, Oliva, yo siempre, cada vez que me iba a mi casa, decía, yo quiero ser como este hombre de mayor. O sea, yo quiero llegar así.
Y además volvía con la
yo quiero estar con 70 y pico años, sí, cogiendo un avión, yéndome con mis amigos, comiendo aquí, comiendo allí, quedando con la gente de tal, sintiéndome querido.
Máxima categoría,
Es que yo quisiera de verdad... No digo profesionalmente, que es imposible, pero personalmente poder disfrutar una vida así.
Y además os digo una cosa, os ibais a casa con la carterita intacta, ¿eh?
Nada,
intacta,
ni un
centavo. Intacta,
cero,
¿eh?
Cero.
Bueno, pues este quería que fuera simple y rápido, ¿eh? Homenaje a la figura de una persona de la que podíamos estar hablando horas y horas, como lo venimos haciendo desde el día de ayer, aquí en la antena de la cadena COPE, pero también en este rinconcito, en Sevilla, en una ciudad que tanto amaba y que... a la que la gente lo quería tanto. O sea, solo había que pasearse con Pepe por las calles del centro para darse cuenta lo que querían a Pepe Domingo Castaño los oyentes de la radio. Así que he hecho los agradecimientos. Ahora sus amigos, sus compañeros de Pepe Domingo, nos toca seguir haciendo lo que más amaba Pepe y lo que más amamos nosotros, que es hacer la mejor radio posible, con el entusiasmo de siempre, con la mejor información posible, intentando que ustedes pasen un rato entretenido de Radio Deportiva. Así que allá vamos por la eterna leyenda, que va a seguir siendo leyenda de Tiempo de Juego y de la cadena COPE, por Pepe Domingo Castaño. La vida que tanto amabas y la radio de la que estás profundamente enamorado sigue. Así que, querido Rafa Carrillo, arrancamos Deportes COPE Sevilla.
Deportes.
COPE más Sevilla.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a los deportes en COPE más Sevilla. Hasta las 2 en punto de la tarde. Se ha jugado la quinta jornada de Liga en Primera División, que nos ha traído la primera victoria con mucho sufrimiento, y con ratos malos de juego del Sevilla ante la Unión Deportiva Las Palmas, 1-0 con un gol de Luque Bacchio en el minuto 25 de la segunda mitad, en el día del debut, del estreno de Sergio Ramos como titular, cuajando un notable partido. Y nos ha traído también una derrota muy fea, muy sonrojante, del Betis en Montjuïc el sábado ante el Barça por 5-0. Perdió el equipo de Pellegrini, con un partido que prácticamente lo perdió, sí, lo perdió Pellegrini desde la alineación inicial, no poniendo a jugadores como Guido y Pechela, colocando a Chadi Riá, un central que prácticamente no tiene ni en la mente el técnico chileno, y colocando también a Altimira desde el inicio en el partido. Lo vamos a debatir, porque además, y esta es la primera noticia con la que vamos de portada y de lleno, atención, entramos en semana europea para el Sevilla el miércoles, Sevilla-Lens, pero en el caso del Betis, jueves 9 de la noche, Europa League, primer partido de la fase de grupos en Escocia ante el Rangers. Se va a jugar el partido en Glasgow ante el Rangers-Betis, y con problemas en la portería. Atención, porque se confirma la lesión del portero, de Ruiz Silva, para mes y pico, y veremos si Bravo llega de momento al partido del jueves. Andrés Ocaña, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Oliva? Pues sí, es la noticia terrible para el Betis, terrible, digo, porque desde luego, si Bravo no llega a tiempo al partido, que ya te digo que la información es que va a forzar en la medida de lo posible para ponerse bajo palos, pero que hay que tener mucho cuidado, porque Ruiz Silva va a estar 6 partidos de baja, por lo menos. No esperen ustedes a Ruiz Silva hasta después del próximo parón de selecciones del fin de semana de la Hispanidad del mes de octubre, y lo que no quieren es que Bravo recaiga. O sea, que la situación es que se va a perder mínimo 6 partidos Ruiz Silva por una rotura fibrilar en el aductor, y que Bravo no tiene todas consigo de llegar a este jueves. De momento, el otro día iban en el banquillo Vieites, que debutó el chaval con el Betis en Primera División. Iba Guillerme también, el otro portero del filial. Y así están las cosas en un Betis en que tiene encendidas totalmente las alarmas en la portería.
Pues es la noticia, se confirma esa baja de Ruiz Silva. Prácticamente hasta después del segundo parón, que será mitad de octubre, no volverá. Es decir, volverá a finales de octubre. Y de momento Bravo parece que puede forzar el jueves, a ver qué sensaciones tiene el guardameta chileno. Pero esto también tiene su debate, ¿no? La gestión de la portería y de la planificación, y en esto tiene mucho que ver Manuel Pellegrini, el técnico del Betis, sobre el que vamos a hablar y también debatir sobre si la alineación del sábado era la clásica alineación que ya nos tenía el año pasado habituados Pellegrini, de seleccionar partidos. Vienen tres, el del Barça directamente, como sé que es muy difícil ganarlo, pongo jugadores no habituales, lo pierdo casi desde la alineación, apuesto más por el partido del Ranger y el siguiente de Liga el domingo ante el Cádiz. ¿O hay mensaje también para el club después de los dardos que lanzó el pasado viernes? Lo vamos a debatir enseguida. Víctor Fernández, al debut de Sergio Ramos y al primer triunfo de la temporada del Sevilla, necesario, sí, con muchas fatiguitas el Sevilla, incluso con Las Palmas teniendo ocasiones de gol clarísimas en el tiempo de prolongación, pero lo importante para el Sevilla es que sacó adelante el partido. De entrada te voy a pedir una nota para Sergio Ramos el día
ya
de su debut.
Caña.
¿Qué nota le pones a Sergio Ramos de 1 a 10?
10.
Un 10. ¿Pero eso va a ser todos los partidos?
Madre mía.
Todos los partidos le vas a poner un 10.
Vamos un momento. Usted es el director del programa
del
día de hoy, ¿no?
Sí.
Y usted, es que escucho, madre mía. Y usted me ha preguntado a mí, ¿no?
Una nota, sí, señor.
Una
nota
de 1 a 10. Yo le he puesto un 10.
Un 10.
Es que no hay nada que opinar.
Y yo te
pregunto,
segunda pregunta. ¿Le vas a dar un 10 todos los partidos a Sergio Ramos, haga lo que haga?
No, bajo ningún concepto.
Vale.
Pero si está.
Pero el de ayer es un 10.
Hombre, el de ayer es un 10, 3 meses sin jugar. Le da solidez, salva un gol, mantiene firme el equipo atrás. Pues ya no sé qué tiene que hacer. Con la pelota con las manos, tirar córner, el sacar de banda, marcar gol, 10. Usted me pregunta a mí por la nota.
Sí, perfecto.
Pues yo le doy un 10. Ahora, si usted me pregunta y Ocaña me preguntan por la nota y no les gusta, pues no me pregunten.
No, simplemente discrepamos. Para mí fue notable.
Ah, vale, perfecto.
Un partido de notable de Sergio Ramos para su estreno, con esas connotaciones que tú has hablado. Creo que es un partido de notable, 7-8 para Ramos, que creo que después de mucho tiempo cuajó un partido muy, muy serio y le dio empaque a la parte de atrás. Otros problemas en los que vamos a entrar ahora tienen que ver
pero
con la alineación de Mendilibar. ¿También quieres darle tu nota en la portada? Pues dale una nota
es
de una 10.
No estoy de acuerdo. Para mí es un 6.
Un bien.
Y que podía haberse quedado un 4 si le pitan el penalti que hizo.
¿Qué penalti? ¿Cuál penalti?
El penalti que le hace a Suri Cava.
No, eso no es penalti.
Sí.
El
pero
de
claro.
Bueno,
para
eso no es penalti para ti, Víctor. Para ti sí
para
es penalti.
Clarísimo.
Es que luego vamos
clarísimo
a hablar de las también del tema arbitral, porque Las Palmas se quejan de un penalti. A mí, sin embargo, me parece que el que sí puede ser penalti es el de Pedrosa.
Bueno, y el de Suricaba, él mueve la pierna para contactar
con el jugador. Si sigue así, hay que crucificar. Como sigue así inventándote datos, Andrés, hay que crucificar
en la gran plaza.
A ver,
veo la jugada
Víctor,
repetida y me parece penalti.
Tú que eres el príncipe de la tolerancia y que acepta todas las opiniones,
has
dado un 10.
Aceptar que
y
Sergio
Andrés,
Ramos pueda hacer un penalti.
Andrés habla de un 6 o un 4 si le llegan a pitar el penalti, no pasa nada. Yo le he dado un notable.
Bueno,
para él es penalti, ¿no?
Es que para mí es penalti, que yo no puedo mentir, igual que el de Pedrosa.
Sí.
Creo que es un penalti parecido al que le pitan al Betis con Nico Williams, que está loco el jugador por dejar la pierna para que Pedrosa, que se está encogiendo, le dé. Y para mí eso no es penalti. Sergio Ramos desvía la trayectoria de su pierna para tocar al delantero dentro del área.
Ahora vamos con todo esto. Hecha o puesta la nota a Sergio Ramos, también le vamos a poner nota luego a Mendilibar, ¿eh? Porque hay que escuchar su rueda de prensa. ¿A ti te ha sorprendido tanto como a mí, Víctor? ¿Alguna de sus explicaciones? A ver, a mí, yo agradezco mucho de Mendilibar, sinceramente, que sea un tipo muy transparente expresando lo que piensa. Lo que pasa es que a mí me choca algunas cosas que piensa. O sea, discrepo con algunas cosas que piensa, o realmente, si no discrepo, creo que a lo mejor son cosas que pueda hablarlas con los futbolistas de otra manera, pero no tiene tapujos en hablar claramente de Sergio Ramos, bien tal, pero mal tal. Luque Bacchio, bien ofensivamente, mal. No sé, me sorprende mucho, no sé a ti.
Yo, si me permite, Oliva, Fíjate, le he puesto un día a Sergio Ramos, me ha dicho Caña que soy medroso, alfombra, tapiz.
Sí. Más camino de ello con la edad.
Exactamente. La rueda de prensa de Mendilibar es muy interesante y no hay por dónde cogerla. Es decir, no hay por dónde cogerla. Pero voy a ser bueno, voy a echarle el freno de mano y voy a hacer un análisis profundo de una situación en la que creo que el entrenador está en un error. Y creo que el entrenador a día de hoy, porque tampoco llevan razón, ¿no? Quizás sea un poco injusto lanzar todos los cañones contra el entrenador en este arranque de liga. Pero creo que el entrenador se está equivocando. Y la rueda de prensa empeora incluso el planteamiento que hizo en el día de ayer. De todas formas, he sacado varios sonidos.
Bien.
Porque es que la verdad es que la rueda de prensa no tiene desperdicio. Y si os parece, lo vamos a ir analizando para no perdernos y divagar en un análisis que es tremendamente, tremendamente profundo. Pero yo insisto. Que cuidado, ¿eh? Cuidado porque entrenar al Sevilla es muy complicado. Entrenar al Sevilla en una situación en la que todo vale para salvar es más fácil, pero en la que entrenar al Sevilla con un panorama distinto, con un equipo reforzado y en el que el nivel de exigencia vuelva a subir, es muy complicado. Me parece que el mensaje de Mendilibar es un mensaje muy... muy mediocre.
Sí,
muy
mediocre. Yo creo que la élite requiere de un mensaje después de un triunfo, después de que Luke Bacchi, uno de los jugadores nuevos, te entre y te haga un gol y te haga un par de jugadas. Ponerte a mirar que si no ha ayudado a Pedrosa o hablar de Sergio Ramos se tiene que tener la mentalidad no del Madrid, sino que está ahora en el Sevilla. No, yo creo que son cosas que chocan mucho. Pero como tú bien dices, las vamos a analizar ahora con la ayuda de la rueda de prensa del propio Mendilibar, si te parece, Víctor. Porque ya está llamando a nuestra puerta, como no, Gabri Motor. Sí, sí, créetelo. Estás a solo un paso de conseguir el coche que estabas esperando. Apúntate este nombre, Gabri Motor. Solo en Gabri Motor encontrarás la mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y de ocasión del Aljarafe. En Gabri Motor cuentan con más de 30 años de experiencia. Están muy cerquita, en Sanlúcar La Mayor, en el polígono Las Doblas, y con nuevas instalaciones en el polígono Sanlúcar en Gabri Motor Gallery. Y en internet, en gabrimotor.net. La 1:00 p.m, 25 minutos. Enseguida estamos con el partido de ayer por la tarde del Sevilla, escuchando a Mendilibar, analizando el panorama de la portería del Betis con la lesión de Rui Silva. En fin, que tenemos un montón de cosas por delante.
¿Te preocupa perder las llaves de tu coche y no sabes qué hacer? En Auto El Bombín tenemos la solución. Duplica las llaves de tu coche o moto. Como expertos en cerrajería del automóvil, te asesoraremos en todo lo que necesites. Encuéntranos en Ferretería El Bombín, en Triana, calle Febo, o San Pablo, calle Tesalónica. Ferretería El Bombín, de Grupo Abre Fácil.
Hay momentos de tu vida en que solo viajas con tu guitarra y otros en los que te llevas un sonajero, o dos, o tres. Tu vida es flexible y ahora tu forma de tener un SEAT también. Con SEAT Flex elige tu SEAT sin pagar entrada, por el tiempo y los kilómetros que quieras, con garantía y mantenimiento incluidos. Y al final decides si lo cambias, lo devuelves o te lo quedas. SEAT Flex, la compra flexible que se mueve contigo.
SEAT CaixaMóvil, en Avenida de Extremadura, en Camas, a tan solo 5 minutos del centro de Sevilla. SEAT CaixaMóvil te ofrece el repaso a la actualidad deportiva.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número uno.
Porque 2 de cada 3 nuevos pacientes vienen recomendados. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Cariño, ya te lo puedo decir oficialmente. Vamos a ser padres.
Mamá, no te lo vas a creer. ¡He aprobado! ¡Ya soy licenciado!
En Diésel Gallardo llevamos 90 años ayudándote a vivir estos momentos, porque tú sigues siendo el motor que nos mueve. Te esperamos en Avenida de la Boaira y en Polígono Carretera Amarilla.
Durante todo el año, cada día, le damos la bienvenida con todas las medidas de seguridad en Parking Imagen. Sus visitas y gestiones en el centro de Sevilla sin tener que preocuparse por el coche. Parking Imagen, en Santa Ángela de la Cruz. Estamos abiertos 24 horas los 7 días de la semana. ¡Le esperamos!
Damas y caballeros, Dumbo el musical llega a Lago. Un espectáculo familiar que rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en lago.es.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Ganó el Sevilla, 1-0 a Las Palmas. Y tengo la impresión, y lanzo ya directamente el debate, y empezamos a escuchar algunos pasajes de la rueda de prensa de Mendilibar, Víctor, Andrés, que ahora que el entrenador tiene alternativas y ha tenido 2 semanas para preparar el partido, a mí ayer de entrada lo que me sorprendió es que, teniendo ya físico y músculo en el centro del campo, entiéndase, Fernando y Soumaré, ninguno jugara y volviera a meter a jugadores de corte parecido. Sow es un jugador que se desengancha mucho y va al ataque. Rakitic juega mucho en ataque, pero le cuesta mucho volver. Oliver Torres es un hombre más de primera línea de presión, juega mucho más arriba, de media punta, y que prácticamente hubiera una isla absoluta que ocupaban los jugadores de Las Palmas, que a ratos tuvo la pelota y le creó muchos problemas a la portería de Dimitrovic, que ayer, por cierto, creo que cuajó un buen partido del guardameta serbio, con algún problema en alguna salida a la hora de pedir la pelota y de limpiar algún balón, pero incluso tuvo una jugada que salva al equipo en un remate de Soricaba en el descuento, que hubiera sido el empate, ¿no? Y lo único novedoso fue la entrada de Sergio Ramos en el centro de la defensa junto a Abade, en detrimento de Gudel. Pero me da la impresión que Mendilibar o no conoce muy bien a los jugadores de medio campo, porque a mí me sorprende mucho que piense que eso puede ser un Soumaré o puede ser un Fernando, y que dejara ese medio campo con tan poco físico y tan poco músculo, hasta el punto, Víctor, que Las Palmas a ratos tuvo la pelota y eso llegó incluso a inquietar a la grada del Sánchez Pizjuán. Pero digamos que el partido del Sevilla lo saca con muchos apuros, 1-0, con Las Palmas fallando ocasiones incluso al final y muy, muy justito el equipo, ¿eh?
Oliva y Ocaña, si me permitís, yo creo que el análisis es mucho más profundo.
¿Hasta dónde quieres llegar con la profundidad?
Exactamente, no, quiero ir un paso más allá, sin ser demasiado crítico, porque creo que es un entrenador que viene, que también tendrá su mérito, ¿no?, de ganar un título, ¿no?, y que se ha ganado la renovación. Pero creo que a Mendilibar el salto a la...
¿Estás mordiendo la lengua?
Sí,
estás con unas dudas ahí en el aire.
Sí, me estoy mordiendo la lengua.
Me estoy mordiendo la lengua
porque no quiero ser extraordinariamente crítico con el entrenador en este momento. Por ejemplo, creo que el entrenador, creo que el club está a una dimensión mayor que el entrenador. El entrenador, el año pasado, el club recurre a un entrenador que salva al equipo, pero claro, con una diferencia: salva al equipo y gana el título, que por eso se gana la renovación, no hay que quitarle mérito, pero a mí me parece que el club va por un lado y que el entrenador va por otro.
Explícalo.
Lo explico, creo que al entrenador le falta grandeza.
¿Pero te refieres a su manera de dirigir el equipo, discurso?
En todo. Me muerdo la lengua porque no
es
quiero
decir
ser...
Que, pero, a ver, voy a intentar traducir. ¿Tú crees que si le traen a Soumaré, que tiene a Sow, tiene a Luque Bacchio, que tiene a Ramos, que esos jugadores tienen que empezar a jugar ya, ¿no?
Voy.
Que
no se puede tener
unos códigos de jerarquía, de premiar todavía los de la temporada pasada, ¿no?
Exactamente.
A eso te refieres, ¿no?
Exactamente. La grandeza después se traduce en muchas cosas que vamos a ir desmenuzando con la rueda de prensa, porque él abiertamente lo dice. Entonces dice, bueno, mire usted, que esto no es un error, es que él está haciendo lo que él piensa, pero es que ese es el problema. Si está haciendo realmente lo que él piensa, y yo creo que lo que él piensa no está a la dimensión del club. Voy rápidamente con ejemplo. El año pasado va a Manchester y pone un equipo de destitución. Yo lo dije por la noche. De destitución. Ah, es una exageración. El partido de vuelta lo cambia y pone el equipo titular. Es decir, es un entrenador que va aprendiendo. Esto es complicado entender, pero el entrenador va aprendiendo. Es decir, el año pasado tú pegas un boleón, empata con Las Palmas, suma un punto, te vale. Porque el equipo sí va a segunda división, tiene usted su mérito y por eso tiene la renovación. Otro ejemplo, se le critican los cambios, que los hacía muy tarde. Y dicen, no, es que ustedes jugáis con las cartas marcadas. Al partido siguiente hace los cambios antes de que empiece el partido. Es decir, él va superando errores que va cometiendo. El planteamiento de ayer, estar 2 semanas preparando un partido para salir con un centro del campo, con Sow, Rakitic, Oliver Torres, Suso, para presionar, pues mire usted, yo creo que todo el mundo se dio cuenta que ese es un error. Es un error. Y a mí me parece que el entrenador tiene entre mano una plantilla bastante, bastante redondeada. Vamos a ver después el rendimiento que dan los jugadores, pero bastante redondeada. Y sobre todo que el Sevilla no se tiene que adaptar. Pero ojo, lo dice también, ¿eh? Lo dice también. Si quieren otro estilo, que vayan a por otro entrenador.
¿Ese sonido está por ahí?
Sí, sí, sí. Ese sonido está. Vamos a empezar por ahí,
sí,
si quieres.
Sí, 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 claro.
Hablando del estilo.
De estilo no creo. El estilo, si cambiamos de estilo, cambiamos de entrenador. Se entrena. Hoy, por ejemplo, por banda derecha, Suso, Jesús, Oliver caía a las espaldas por dentro. Ha habido muchos valores que nos han pillado atacando nosotros con esos tres más Lucas, más Rafa, pérdida de balón y tener que correr para atrás por unas cuantas veces, ¿no? Con 0-0. Y le comentaba a Jesús, ¿no? Al terminar el partido, que si vemos que es Oliver el que corre a las espaldas de Suso, no tengo que yo doblar por fuera, porque entonces estamos doblando dos. Y ante la pérdida nos pilla, ¿no? Es un poco la sensación de tranquilidad.
Para la cinta, no hay que escuchar más. Es decir, esto me parece muy bien para un equipo menor, pero decirle a Jesús Nava que no doble en casa contra Las Palmas, a lo mejor aquí hay un error, ¿no? O sea, hay un error.
Él habla de su estilo, él no le gusta, por ejemplo, claro. Lo ha explicado alguna vez, que los laterales le suban mucho.
Claro, bueno, entonces estamos, claro, por eso digo que estamos cambiando.
Pero será más fácil, por ejemplo, que Mendilibar coja el manual y se adapte a los jugadores que tenga ya sus características.
Es porque son muy difícil. No. Es que Mendilibar está adaptando el Sevilla, que el Sevilla es todo.
A sí mismo.
A sí mismo. Y yo creo que eso es un error.
Andrés,
porque es él el que se tiene que adaptar.
Estoy alucinando. Alucinando.
Adelante. Con todo.
Nada más. Yo, sinceramente, me tengo que tentar la ropa para llegar a entender la somanta de críticas veladas públicas, la corriente que están intentando generar. No digo Víctor, que está dando sus argumentos futbolísticos y demás,
por eso
sino
lo
que me encuentro, claro, además, en el entorno del Sevilla, cerca, en contra de una persona como José Luis Mendilibar. O sea, se está intentando crear. El año pasado el entrenador, cuando salvó al Sevilla y ganó la Europa League, era muy gracioso en rueda de prensa. ¡Oh, qué gracioso era Mendilibar! Porque te suelta las cosas como las suelta, él es así, pero vaya tío, cómo acogió al equipo, porque como dice las cosas muy claras, un tío chabacano y la gente se entera, su mensaje llega, el equipo cómo muerde arriba, cómo presiona. Y este cambio de corriente de opinión, con la liga recién empezada, con la que se ha liado en el mercado de fichajes del Sevilla,
pero Caña,
señores,
yo no cambio
que
de opinión.
El último día prácticamente no han venido aquí Luque Bacchio, Ramos, que le han tenido que firmar fuera de plazo, claro. Le han traído a Sumaré en la campana en el último día. Y este entrenador, con lo que le ha dado el Sevilla, yo estoy alucinando con la corriente de opinión que se está marcando en contra él. Y estando de acuerdo en que se ha equivocado, en los tres partidos.
Claro.
Que ha metido la pata, que ha tomado decisiones equivocadas. Pero no puedo llegar a entender que el margen de Mendilibar sea este, como ha hecho jugar al equipo.
Sí, yo me vais a permitir un instante por aportar algún elemento más. Sí. A mí me parece... que a mí lo que más percibo en él, más allá de ese discurso, que creo que el discurso tiene que cuidarlo, y ahora vamos a escuchar algún extracto más, creo que donde no está acertando es en decisiones futbolísticas. Tengo la impresión, en decisiones futbolísticas, ¿no? Ahora tiene muchos elementos, ¿no? Claro. Y ahora es verdad que venimos de un parón, primer partido ayer, lo saca hacia adelante, que era el principal objetivo, y me imagino que ahora con la llegada de la Champions, más partidos de Liga, irá haciendo un equipo un poco más equilibrado, pero que ahora tiene un montón de alternativas y un montón
trampa,
de jugadores para hacer un equipo, creo que compita bien y a alto nivel.
Pero tiene trampa. Porque
¿cuál es la trampa?
Cuando ponga al equipo a jugar bien y ponga a Sumaré, que lo tendrá que poner, cuando él lo vea, que se entera de lo que quiere que haga la entrada, dirán algunos, hemos tenido que decírselo al entrenador, porque el entrenador... Es que yo no sé la manía que le han pillado algunos a Mendilibar.
No, pero
yo
perdona,
es que
Andrés.
No lo puedo llegar a entender.
Pero estoy completamente de acuerdo, por eso me decía antes Oliva, te estás mordiendo la lengua, porque creo que hay que ser justo. Lo he dicho. Y tú sabes cuál es mi opinión de Mendilibar, que se ganó la renovación. Y yo no voy a entrar en este mundo de cascada de Twitter y de lo que estás comentando, que es cierto. Pero yo sí, Yo sí, como profesional, intento hacer mi análisis.
Y el análisis que has hecho futbolístico, es que yo estoy muy de acuerdo.
Quiero decir, si no, mi análisis,
el entrenador no puede salir con Sousa, Rakitić para jugar como si tuviera
fecha. Aquí se confunden. Es verdad que si ayer no gana el partido, le caen muchas críticas con razón, ¿eh?
Claro.
Lo hemos dicho por delante. Gana el partido, que es lo importante, pero ahora estamos analizando que hay un montón de cosas que el entrenador en este caso tiene que ir corrigiendo. Que es injusto en cuanto a las críticas que se precipiten y que prácticamente ahora se hable, bueno, es que Mendilibar no está a la altura. No, vamos a esperar, viene un bloque ahora de partidos, son 7 partidos, 6 ya hasta el siguiente parón. En el Sevilla no se puede hablar de 6 partidos, sino del siguiente partido, en clubes de nivel, Sevilla, el Betis, hay que hablar de partidos y a corto plazo para ver rendimiento, pero que tampoco puede tardar mucho en empezar a tomar determinaciones y en empezar a agarrar bien el equipo Mendilibar. A eso me refiero yo.
Pero yo tengo que hacer mi análisis, André Oliva. Yo hago mi análisis y yo al entrenador, claro que lo respeto, por supuesto, ¿no? Pero creo que el entrenador...
¿Pero crees que todavía no le ha cogido el aire?
No. Creo que entrenar Sevilla es muy complicado y que está aprendiendo.
Sí, sí.
O sea, es que está aprendiendo. Es que pongo el ejemplo del año pasado, ganó el título, pero el día de Manchester después rectifica. Si las cosas las tuviera tan claras, no rectificaría. Y es que rectifica. Que rectificar es de sabios, ¿no? Pero que lo veo por debajo del club. Y él no tiene que bajar el club, él tiene que subirse al club. ¿Me explico? Es que esto ahora se lleva mucho, ¿no? En esta España, no baje usted el nivel de la educación. No, promocione usted a las élites. Suba usted el nivel y póngase a la altura de los mejores. Él se tendrá que poner.
Es que él tiene que aprender muchas cosas, ¿verdad?
Claro,
tiene
que a eso es lo que
como el Sevilla no puede jugar.
Por ejemplo,
voy con otro sonido. Os pido una cosa, por favor, porque el tiempo es el que tenemos.
Voy.
Tenemos que ir avanzando en el análisis.
Voy a avanzar con otro sonido.
Y tenemos que ir analizando. Creo que esto está perfectamente analizado, pero podemos seguir en el análisis.
Sigo. Mira, otra vuelta de tuerca a lo que estoy diciendo, y esto cuando habla de Sergio Ramos, muy interesante.
Mismo que desprende ahora mismo el Sevilla, Sergio puede ser un líder para dar tranquilidad y estabilidad al resto de sus compañeros.
Hoy nos ha costado tener eso, estaba en el terreno juego, A ver, Sergio nos va a dar el pozo que tiene, el hablar en el terreno juego, el tranquilizar a la gente joven que pueda tener alrededor suyo. Lo que pasa es que creo que también él se tiene que hacer a nuestro juego. Él hasta ahora creo que ha jugado en clubes que han dominado siempre. Ahora ya no somos tan dominadores en momentos determinados y a veces tenemos que cambiar el chip. Y ese chip también tiene que cambiar un poco, Sergio.
Esto tiene un análisis muy profundo, ¿eh?
Yo creo que es el primer entrenador en la historia que le dice a Sergio que tiene que cambiar un chip, incluso jugando mal. Es decir, a ver, yo tengo una impresión, no sé si la compartís o no, y ahora os escucho, Víctor, Andrés. Mendilibar a lo largo de su carrera ha entrenado a muchos equipos, ha tenido una larguísima trayectoria, pero normalmente él ha sido un poco el líder, el faro que ha construido sus equipos de una manera, de otra, y digamos que era un poco la jerarquía del entrenador, quiero así mi equipo, pero cuando llegas a la élite, como es el caso de entrar en un club como el Sevilla.
Octacampeón.
Sí, efectivamente. Octacampeón de Europa, un equipo de la élite del Sevilla, de la exigencia del Sevilla. Creo que el proceso tiene que ser un poco al revés. Evidentemente, el entrenador tiene que aportar, pero que el entrenador se convierte en un líder para gestionar. O sea, tiene que ser un gestor de los recursos. No puede ser un entrenador que diga, no, Ramos, Luque Bacchio, Sou, ahora vamos a jugar así. No, gestiona los recursos que tiene, utilízalos bien. Y ya está. La élite requiere gestores, de jugadores, de entrenadores que digan, señores, este es mi librillo y esto es lo que hay que hacer.
Tiene mucho fondo.
Mendilibar tiene que adaptarse a esta élite.
Pero
se tiene que adaptar a estos jugadores.
Él nunca.
Pues creo que está equivocado ahí.
No, digo que no da un elogio nunca al futbolista. Siempre aprovecha para darle un palo, para soltarle una guasa.
Pero
es su forma.
Pues cuidado con la guasa.
Hay determinados vestuarios y determinados jugadores. Cuando tú llegas a una élite muy alta, pues que no es lo mismo decirle con todo mi respeto eso a un jugador de Eibar que decírselo a Sergio Ramos.
No, pero yo voy, si me permitís, voy muy rápido, Oliva, porque tengo mucho sonido, pero voy muy rápido. Pero es que yo no me...
Tres minutos nos quedan, que tenemos que ir al Betis.
Yo no lo entiendo esto como un palo, por decirlo de alguna forma, a Sergio Ramos. No, yo es que voy más allá. Para mí, lo preocupante, entre comillas, es que diga que, no, hombre, usted, Sevilla tendrá que, no, Sergio no se tendrá que adaptar a este Sevilla. El Sevilla tendrá que apoderarse de la competitividad y de la ambición de Sergio Ramos. Pero es que en esa respuesta, para mí, lo que voy al fondo, ya no somos dominadores. Eso sí es un problema, ¿eh? Ya, si el Sevilla, si el entrenador del Sevilla asume que ya no es dominador de los partidos en casa contra Las Palmas.
En la salida de pelota, desde luego que no,
Pues permíteme que te diga que eso es un error. Eso es un error, porque entonces el club va por un lado.
Es un poco como el asunto de los lenguajes. Claro. Yo creo que el fútbol tiene un lenguaje universal. El bueno juega y el malo no juega.
Bueno, mira, hombre, respuesta de Sumaré, muy rápido.
Es que no hay lenguaje. Hay buenos juegan, malos no juegan.
Respuesta de Sumaré, muy rápido.
Eso muy bien, me ha encantado, me ha gustado. Es listo para los robos de balón. Con balón después está bien. Quizás le falte un poco más cuando llega a área contraria, pero al final tampoco le vas a pedir todo, ¿no? Pero creo que ha estado muy bien. Y Uba Sumaré, pues bueno, ha jugado poco tiempo. A ver, juega Sergio porque me entiende lo que le digo, para empezar. Sumaré no me entiende. Entonces, tiene que hacer un esfuerzo para entenderme o tiene que haber un traductor muy bueno, muy bueno, muy bueno. Todavía eso
esto no se puede. Es decir, yo, André, te respeto, pero esto no se puede.
¿Tú lo interpretas así, Víctor?
No, vamos a ver. Vamos a ver.
Yo de verdad.
Yo interpreto lo que diga. Del entrenador para decir que el jugador no lo comprende.
Entonces, si firma el Sevilla a Haaland, tampoco juega, ¿no?
O sea, no, pero tú lo interpretas literal, como que no le
entiende. Hombre, claro, ¿cómo lo voy a interpretar? No, literal, no, literalísimo. Que dice que no lo entiende.
Yo creo que necesitaba un traductor.
Pues pongo un traductor al lado, ¿no? Pero Sumaré que habla una lengua de una tribu desconocida de África, pues, hablará inglés y español, ¿no? Que no lo domina bien.
Si es que
yo no digo nada, pero tendrá que poner un traductor. Pero un presupuesto de 200 millones de euros, un traductor para decirle a Sumaré, póngase usted ahí arroba balones, a ver, una hoja
esta es la parte que a mí más me sorprende del entrenador, ¿eh? O sea, yo creo que el bueno debe jugar, hombre, y el que no es bueno, bajísimo, pues no juega. Ese es el único lenguaje, hombre, que entiende el fútbol. Por eso esta parte también me sorprendió bastante. ¿Algo más para rematar el Sevilla? Vamos ya al Betis. Víctor,
sí,
Andrés.
Bueno, es que es todo, ¿no? Luque Bacchio.
Luque Bacchio, pues, magnífico, ¿no?
Muy bien, no, muy bien. No, bien Luque Bacchio, no. y bien Pedrosa también, por cierto.
No, pero, perdón.
Sobre el que su primera aparición había sido un poco inquietante, pero bien Pedrosa en el día de ayer y bien los ratos de Luque Bacchio.
Pero le dio palo Mendilibar.
Sí, sí, también.
Pero,
también.
No la voy a poner porque no tenemos tiempo, pero es que tú le preguntas por Luque Bacchio, que revoluciona el partido, te marca un gol y dice que es que no defiende. Mire usted, es que Luque Bacchio a lo mejor no está para defender. Ponga usted, como lo dijo en su día el señor Del Nido Benavente a Emery, bajo mi responsabilidad, el doble pivote defensivo y suelta a la gente arriba.
Mira, ¿no? la respuesta a Luque Bacchio es que no quiero que se quede atrás, Víctor. Empieza de nuevo el corte, bueno, Rafa, porque lo dice al principio. Un segundito,
bien,
dale.
En ataque, mal en defensa.
Bueno, resulta que es el jugador que sale, mete un gol y hace dos jugadas de mucho mérito. Pero bueno, hay que agradecerle una cosa a Mendilibar, que lo explica todo. Y es transparente, y eso es de agradecer para el oyente y para los aficionados del Sevilla. Pero hay cosas...
Muy malamente,
para mí,
pero lo explica.
Sí, para mí hay cosas incomprensibles. Lo del idioma es incomprensible. Si Luque Bacchio debuta y hace un gol, me parece que es más fácil darle el elogio y decir, ya ha estado mal porque no ha ayudado a Pedrosa. Bueno, en fin.
Oliva, y remato. Es que ahí es donde creo que vamos a basar el análisis. Es que eso es lo que él piensa.
Sí.
Es que eso es lo que él piensa y ese es su fútbol. ¿Que eso le va a dar rendimiento? Ojalá. Pero es que eso, como dice Andrés, él no miente.
No, no.
Pero que yo pienso que está equivocado. Es decir, que Luque Bacchio no puede venir aquí a defender. Entendamos el
claro,
tema.
Sí.
Vamos,
claro,
sí.
El problema, el asunto es de fondo. Es que él no miente, es que Mendilibar no miente. Es que Mendilibar prefiere poner al centrocampista, a Jordán. Si Jordán no estuviera tan mal, pondría a Jordán antes que a Sumaré. Porque le dice, Joan, derecha, izquierda, y lo entiende. Es que es así. Es que él lo dice, si no cambian el entrenador, ¿que eso le va a dar resultado? Ojalá le dé resultado, pero que creo que el análisis es mucho más profundo.
Ya más profundo no puedes entrar, ya te vas a meter a las 2 de la tarde con el programa.
Sí, sí,
no,
profundo.
Es que necesitan los lunes, pero, cope más Sevilla para ti,
pero,
a las 8 de la mañana.
Pero el entrenador...
Y además tenéis deluxe hoy, os recuerdo, de 3 y 25 a 4
entrador,
de la tarde, 35 minutos más de radio. Tengo
al entrenador hay que darle...
Ciérrale, porque ya...
Cerrarle el micrófono hacia
No, deja, remata. Víctor,
no, que al entrenador hay que darle margen de confianza, porque sí es cierto, que aunque él hace sus chascarrillos, se mete con la prensa, pero después él rectifica. Rectificó en Manchester, rectificó con los cambios y va a rectificar con esto, seguro.
Sí, 3 horas necesitas para el análisis profundo, Víctor. 3 horas.
Sí, pero yo, pero claro.
Interesante, interesante.
Creo que es muy interesante, ¿no? Creo
una y 48 minutos. Vamos al Betis, lo hemos tocado al principio del programa. Asunto de Ruiz Silva, de la portería, y qué nos deja también la derrota, fea derrota, del sábado en Montjuïc ante el Barça.
Nos movemos en un mundo que no se detiene, pero aprender, crecer, evolucionar, solo es posible si entendemos de dónde venimos y lo que nos hace únicos. Somos Nimo Grupo, nuevo nombre, nuevo logo, nuevas metas, la misma pasión. Porque el objetivo no es llegar, sino disfrutar del camino y hacerlo juntos. Arrancamos ya, ¿te vienes?
Damas y caballeros, Dumbo el musical llega a Lago. Un espectáculo familiar que rompe barreras, donde la música, la diversión y la inclusividad serán los grandes protagonistas. Participa ya en el sorteo de plazas VIP y podrás llevarte un viaje con tu familia a París. Más información en lago.es.
Gabri Motor Gallery. Nuevas instalaciones en Polígono Sanlúcar de Sanlúcar La Mayor. La mayor exposición de vehículos seminuevos kilómetro cero y ocasión del Aljarafe. Gabri Motor. Polígono Sanlúcar, Sanlúcar La Mayor. GabriMotor.net. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
¿Cansado de que su automóvil tenga un taller para cada especialidad? En Autoclima Sport damos un servicio completo e integral para su vehículo. Electricidad, chapa y pintura, neumáticos, climatización, servicio de recogida y entrega. Despreocúpate. En Autoclima Sport te damos la solución. Nuevas instalaciones en calle Arjona 8. Autoclima Sport. 20 años nos avalan. Trabajamos con vehículos. Tratamos con personas.
Ya saben la noticia de portada del día de hoy referente al Betis, la lesión de Ruiz Silva para mes y medio. Se pierde el portero portugués del Betis ese tramo de temporada después de la lesión que se le produjo el sábado en el partido ante el Barça. Anuncia Andrés Ocaña que Bravo va a forzar y que va a llegar a tiempo para el partido del jueves en principio ante el Rangers. Ya saben que apareció en la segunda mitad Fran Vieites para jugar el segundo tiempo, de no hacerlo evidentemente Claudio Bravo. Podría tener que repetir el portero gallego bajo los palos del Betis o bien tirar de Guilherme, el portero portugués que también estuvo en la convocatoria del sábado. Es decir, un problemón en la portería. En esto yo creo que tiene un poco que ver también la gestión y la planificación del entrenador. Bravo es una apuesta absoluta de ¿quién está comiendo?
¿Está comiendo? Yo no.
Alguien está ahí masticando.
¿Víctor que está comiéndose ya la
boca? No.
Digo, ¿ya está con la ensalada?
No.
Sí, te he pillado con la ensalada, Víctor. Ha hecho tu análisis, ahora te pones a escuchar a Andrés y estaba Alberto Ceballos y Rafa Garrido. Y hay alguien comiéndose una ensalada o un...
¿Qué va? Si no tendría la boca llena, estaba arreglando unos papeles.
A ver, no, decía que en el caso de la portería, yo a Pellegrini sí que le doy un poquito más de responsabilidad a la hora de apostar por un portero que se pierde tramos de temporada como Claudio Bravo, tienes a Ruiz Silva y detrás tienes los chavales de la cantera. Ahora vamos a ver si este problema se soluciona con Bravo apareciendo sin problemas físicos y ocupando la portería del Betis, un portero que tiene sus lagunas de lesiones a lo largo de la temporada. Y luego te pregunto a ti, y también te dejo opinar del asunto de la portería, cómo no, Andrés, y a ti también, Víctor. En el asunto de la alineación del sábado, para mí el partido se pierde desde la alineación. Incomprensible que Pellegrini no tire de Guido y de Pechela, sus dos jugadores defensivos más fiables que tiene, y apueste por Chadi Riad, un central que no lo tiene en la mente ni cuando habla de los centrales en la rueda de prensa del viernes, y el chaval Altimira. En la alineación, ¿qué hay? ¿Más selección de partidos? Es decir, Pellegrini pensó, Andrés, partido del jueves ante el Ranger y el del domingo ante el Cádiz por delante del Barça, y pongo esta alineación y guardo a Pechela y a Guido. ¿O crees que también hay mensaje al club?
Pero ¿tienes alguna duda? O sea,
¿de qué?
Lo primero que hay es que hay las dos cosas. Hay un mensaje al club, evidentemente hay un mensaje al club, pero también el entrenador vuelve a hacer lo que hace todos estos partidos. Para Manuel Pellegrini le estorba jugar contra el Fútbol Club Barcelona. Mira, hay determinados partidos que está demostrando el entrenador que no los quiere ni ver. Si por Manuel Pellegrini fuera, firmaba, creo yo, perder 1-0 con el Madrid, el Barcelona, el Atlético de Madrid, el partido de ida y el de la vuelta, y empatar los dos derbis. Es la impresión que da a la hora de gestionar estos partidos. Y Manuel Pellegrini ya lo ha hecho durante todas las temporadas, al menos una vez, puede que dos. No le da la importancia a estos partidos que requieren, e incluso tampoco le da la importancia que requiere a cuando los pierde, que es todavía más grave. Es que el entrenador ni siquiera le da la importancia cuando los pierde. Pero te voy a dar un dato, Oliva, sí, que ayer ponía el compañero Mr. Chip, ¿de acuerdo? Uh-huh. Balance de Pellegrini como entrenador del Betis en partidos de Liga contra Barcelona, Madrid, Atlético de Madrid y Sevilla. Meto también al Sevilla, para que no digan, claro, es que contra los tres grandes casi nunca se gana. Meto también al Sevilla. Repito, desde que Pellegrini es entrenador del Betis, una victoria, 8 empates, 17 derrotas, 16 goles a favor y 46 en contra.
O sea, sí, da la impresión de que no le tiene ninguna fe a su equipo en este tipo de partidos.
Pues no,
y lo demuestra con las alineaciones.
O no lo sabe motivar, o las alineaciones que utiliza no
Hombre,
son las adecuadas.
El sábado
no
hay por dónde
preparar,
cogerla.
O...
Guido y Pechela, que vienen de no jugar ni un solo minuto con Argentina, que vienen frescos, más allá de un viaje.
De 15 días
un viaje,
sin jugar,
un viaje magnífico en avión. No crean que el viaje en avión es un viaje tortuoso. Un viaje en avión, no han jugado al fútbol, tienen 3 días por delante para el partido del sábado. Para mí es incomprensible. Si quieres competirle al Barça de verdad, la alineación del sábado.
Y aparte que pones a debutar a dos chavales que su debut es que le meta 5 al Barcelona, por ejemplo. Es que no creo que sea la
poner
forma
a Chadi Riad el día del Barça, un jugador que tú no lo ves todavía.
Ahora, si han metido la pata también en la lista Europa, porque han metido la pata y ni han metido a Altimira, ni han metido a Chadi, y ahora los tiene que poner en Liga cuando quieres tener descanso, porque después vienen dos partidos muy importantes, pero todo es una cuestión del manejo del equipo y, repito, de que a Pellegrini le molestan estos partidos.
Víctor,
y después lo del portero, ¿sí?, es un problemón, ¿eh?
Sí, sí.
Portero, no van a ser 6 semanas. El Betis ha puesto un parte médico que es una lesión leve en el aductor, pero que volverá. Depende de la evolución. Y es que estando solo 3 semanas fuera, Oliva, son 6 partidos que se pierden.
Sí, claro, porque se juega entre semana y fin de semana, sí, sí. Hasta el parón prácticamente, como tú decías al principio. Víctor, ¿de qué teoría eres más? ¿De alineación poco diabólica? ¿Alineación selectiva pensando en los otros partidos?
Se mezcla todo un poco, ¿no?
Porque... Y de nivel atrás, también, Víctor,
Claro, se mezcla todo un poco. Yo creo que Pellegrini tiene un plan. Uh-huh. Y el plan no pasa por ir a muerte en Barcelona. El plan
le ha salido habitualmente bien. Es decir,
claro,
este tipo de situaciones ya la ha manejado
y,
así. Y luego el
y
equipo ha reaccionado.
¿No es Cádiz?
Cádiz. Ranger y Cádiz.
Claro. Sí. Si tú sacas Granada, un buen resultado Valencia, de ganar el Cádiz, problema, él tiene un plan y entiende que no... Entiende que tiene que rotar. Pero claro, es lo que tú dices. Después, Riad y Altimira son fichajes de este año. Uh-huh. Claro, no están al nivel, ¿no? No están para...
El nivel defensivo del equipo es claro, complicado, ¿eh?
Es que cuando compones, yo tengo mi propia teoría, cuando compones una línea defensiva con tanto canterano, jugador criado del Barça, normalmente el jugador que viene de cantera a Barça es un jugador que con la pelota va bien, Bellerín, Miranda, Bartra, Chadi y Riad, pero luego no son muy agresivos y no son muy contundentes defensivamente.
Claro.
No lo son
pero
por característica,
por
escuela, trato de balón magnífico, pero luego les cuesta defender. Necesitan a un tipo como Pechela agresivo, un tipo como Luis Felipe que se ha ido ahora. Cuidado con esa línea defensiva que tiene que empezar a manejar bien eso, porque yo veo ahí una cierta debilidad o una gran debilidad,
Sí. Mira, el Betis va y hace el ridículo, pero hace el ridículo como otros muchos equipos. Uh-huh. Por ejemplo, el Sevilla no gana un equipo grande con equipazo desde hace, yo qué sé, 2 o 3 siglos.
Sí, una tendencia a apartar esos partidos. Sí,
claro,
sí.
Entonces se mezcla todo. Yo he llegado a la conclusión de que estos partidos, pues no los analizo. ¿Por qué? Porque no están, o sea, no se meten en la dinámica. Tú ves al Bilbao, ves a otros equipos que van a la Bernabéu a competir y ves el Sevilla con auténticos equipazos y hace el ridículo. Entonces
Bilbao,
yo he dejado
pero
de analizar...
Este año le ha competido el Getafe, el Cádiz, el Osasuna, el Villarreal. Es que todo el mundo le ha competido al Barcelona menos.
Pero el Sevilla y el Betis no lo compiten. No lo compiten. Mm. Es que ahí están los números. el gran análisis va a venir ahora después, ¿no? Glasgow Rangers y Cádiz. ¿Por qué? Porque esa no es la historia. Y el entrenador lo tiene tan claro que saca ese once inicial para centrarse en los dos próximos partidos, ¿no? Yo creo que se mete todo, ¿no? Que todo hay que meterlo en el análisis, ¿no?
Sí, sí. Ha empezado la Liga Femenina.
Yo no estoy muy de acuerdo con lo de los porteros, José Manuel.
Luego vamos con ello y luego tenemos de 3 y 25 a 4 de la tarde, pero está Irene Ramos aquí ya en el estudio, que nos tienes que hablar de la primera jornada del fútbol femenino. Ahora, hola, Irene, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este lunes, sin duda, hablar de fútbol, de deportes en general en esta casa, es mirar al cielo. Así que en mi corazón también está con el maestro, que se nos acaba de marchar. Nos queda, sin duda, seguir su ejemplo y sobre todo poner tanta pasión como él ponía en todo lo que hacemos. Y pasión, le puso también el Sevilla su partido anoche con un hueso duro de roer, el Levante, en tierras de las valencianas. Aunque las de Nervión lo intentaron y tuvieron incluso varias ocasiones en el primer tiempo, finalmente cayeron por 2 goles contra el rival. El técnico sevillista Cristian Toro asegura que se peleó en todo momento y que se hicieron muchas cosas bien.
En líneas generales me quedo que es un campo difícil contra un equipo que viene de jugar Champions, que venía de estar compitiendo hace una semana 2 partidos seguidos contra un gran equipo y creo que hicimos muchas cosas bien, que tenemos que mejorar en esos detalles que sufrimos.
En cuanto al Betis Féminas, las verdiblancas recibieron en casa al Villarreal el sábado y se hicieron con los 3 puntos gracias a su victoria por la mínima. Un gol tempranero de Robert en el minuto 18 tras una jugada personal de Carmen Álvarez. Las béticas lograban defender hasta el final esa renta mínima, aunque con algunos momentos de dificultades. Ha sido el estreno en Liga de la nueva entrenadora, de María Pri.
Bueno, la valoración para nosotros es muy positiva porque el primer partido que jugamos aquí en casa esta temporada y conseguimos los 3 puntos. Es verdad que creo que en la primera parte hemos sido superiores a ella en cuanto a ocasiones, aunque en los primeros 15 minutos los dos equipos hemos intentado ir por el partido, y en la segunda parte creo que el Villarreal va un paso adelante, pero bueno, nosotros ahí sí que sabíamos cómo teníamos que trabajar a nivel defensivo, así que bueno, contenta.
Y termino rápidamente, la tercera jornada de Liga se va a disputar el domingo 1 de octubre, Sevilla va a jugar en casa contra el Madrid Club de Fútbol y el Betis viaja para enfrentarse a la Real Sociedad.
Gracias, Irene. Así comenzó la Liga Femenina para los equipos sevillanos. Andrés, Víctor, si se os ha quedado algo en el interior de vuestra alma, tenéis de 3 y 25 a 4 de la tarde las noticias.
Estrenamos Rafa. Deluxe.
Adiós.
Deluxe, vuelve. Maravilla.
Son las 2, la 1 en Canarias.